Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Muy bienvenidas. Qué lindo, ¿eh? Encontrarnos nuevamente es como, no sé, ese encuentro de amigas de las generaciones de estudiantes, cuando se encuentran todas las amigas que hace tiempo no se ven y qué sé yo. Bueno, así nos sentimos cada vez que llega el horario de este programa, un espacio para la mujer. ¿Cómo estás, Nati?
Muy bien, Sandra. Yo también contenta de compartir este tiempo de reencuentro, de disfrutar, de aprontarnos. No sé, me imagino las amigas un té, un café, por estos pagos un mate, para bueno, charlar y compartir experiencias, recetas, poemas y por supuesto una buena entrevista.
Me quedé pensando en estos pagos, una expresión muy típica rioplatense, ¿eh? La gente era que ¿a quién le van a pagar algo? No, se refiere a estas tierras, ¿no?
A estas tierras,
como le decimos en el Río de la Plata, estos pagos son estas tierras en los cuales nos aprontamos un mate, los paraguayos un tereré. Bueno, cada uno tiene su costumbre, ¿no?
Exactamente.
Bueno, tenemos un programa que se las trae nuestra compañera Sonia, que siempre está del otro lado haciendo la producción, dándonos ideas, consejos y demás. Nos va a traer un estudio bíblico, nos va a traer una participación de este lado del vidrio,
¿eh? Muy bien, me parece bárbaro. Me encanta cuando Sonia deja su rincón al lado del operador, tomando notas y en la producción, y viene acá porque la verdad que lo hace muy, pero muy bien. A mí me gustan mucho sus estudios y los disfruto. Eso es realmente así.
Bueno, muy bien. Pero no podemos dejar de lado el espacio de siempre de la cocina, ¿eh? Aunque te veo muy linda arreglada para entrar en la cocina, vas a tener que ponerte un delantal, acondicionarte para poder ensuciarte un poco. No sé si el tema es con la harina.
Ay, ¿o qué? Sí, yo aparte, sí, la harina vuela y siempre termino manchada. Por eso tengo varios delantales. Uso un delantal bien grande, cosa de no ensuciarme mucho porque es una de mis debilidades. Pero bueno,
yo prefiero usar babero porque me gusta la otra parte, la de comer.
Bueno, te invito, ya que estuvimos hablando de diferentes bebidas, por ejemplo, cuando se hace un mate, un té, bueno, algo siempre para compartir ahí. Esta vez es una torta de zanahoria. ¿Qué te parece?
¿Torta dulce?
Una torta dulce, sí, sí, de zanahoria. Queda muy, pero muy rica. Y se hace parte relativamente sencilla. Como yo siempre les digo, no les voy a traer una receta complicada, un espacio de media hora. Tenemos un ratito, así que esta receta aparte es riquísima. Necesitamos, bueno, una taza y media de zanahorias ralladas, una taza de azúcar rubia o morena o negra.
Así que la que venga, la que tenga por ahí.
La que ustedes prefieran. Le va a cambiar el color, un poco el gusto, pero la que ustedes prefieren para cocinar. También necesitan dos huevos, media taza de aceite, una taza y media de harina, dos cucharaditas de polvo de hornear, media cucharadita de sal, media cucharadita de canela y media taza de pasas, pasas de uva, por supuesto. Así que con todos estos ingredientes hacemos así. Licuamos las zanahorias con azúcar, aceite y los huevos. Cuando tenemos esto pronto, por otra parte, cernimos, bueno, los ingredientes secos, como sal, la harina, el polvo de hornear, la sal y también la canela. Y esto lo vamos incorporando de a poco a la mezcla anterior, la mezcla más líquida donde tenemos las zanahorias. Bueno, le agregamos las pasas de uva. Acuérdense el secretito de las pasas de uva antes pasadas por harina para que no se vayan al fondo de la tortera. Y la preparación la vertemos en un molde enmantecado y enharinado. Esto lo llevamos a un horno moderado, 35 minutos más o menos, hasta que está cocida y dorada, ¿eh? Lo probamos con un escarbadiente o con un cuchillo al medio de la torta. Si no se pega, ahí es que está pronta.
¡Qué rico!
Y ahí la retiran del horno, la dejan unos minutos y la desmoldan sobre una rejilla, y si aguanta hasta que se enfríe, bueno, la comen fría, y si no, tibiecita, así para acompañar el té. Queda exquisita esta torta de zanahoria, que realmente es diferente, ¿no? Y queda muy rica.
Qué rico, ¿eh? Y mientras la estoy preparando y antes de enharinar esas pasas de uva, algunas puedo separar para...
Ah, qué rico, me encantan las
ir
pasas
comiendo, ¿eh? Sí. Mientras te espero que se cocine la torta. Bueno, mientras tanto, ya me hiciste pensar en ir a buscar unas pasas de uvas para compartir mientras escuchamos la música, ¿eh? Así que vamos al espacio musical, ya venimos. ¿Y qué puedo decir, mis amigas, cuando ha llegado el momento de recibir las visitas? Y en este caso, no tengo visitas, sino que es alguien mismo del equipo, de Entre Amigas. Una de las Entre Amigas está aquí en estudios para poder compartir con nosotros un estudio bíblico sobre una mujer que ya vamos a conocer. Pero primero, la bienvenida, ¿eh, Sonia? Qué lindo que estés de este lado del vidrio, como quien dice, no desde el lado de la producción, sino en la mesa de trabajo.
Muchas gracias por la bienvenida. Bienvenidas a todas las amigas que hoy nos están escuchando. Y yo me siento un tanto raro en este lado, pero espero que es muy, muy alto dicho ese, un estudio bíblico, pero algunos pensamientos me parecen muy oportunos e importantes para todos nosotros en cuanto de la vida de Penina, una mujer vencida por los celos.
¡Wow! Celos, ¿eh? Todo un tema en la vida, sí, de las mujeres. Sí. Penina, ¿no? No se habla mucho de Penina, ¿verdad?
Ese es el tema, porque uno piensa, bueno, es Ana. Ana es la mujer que nos está dando ejemplos, y es así, nos da un ejemplo precioso como en su situación. Y dice, y está ahí Penina, la mala, que siempre tenemos ese perfil de esa señora, de esa mujer, Penina la mala, que molestó a Ana y que no es un ejemplo de ninguna forma para nosotros, pero no estando así. De eso vamos a hablar un poco hoy.
Me parece que podemos ubicar a las oyentes que no conocen tanto de la Biblia, a lo mejor en qué lugar se encuentra esta historia.
Sí, pero es interesante quizás en el primer momento ubicarnos un poquito en el tiempo en que vivían, tanto Penina, uh-huh, con Ana, con Elcana, su esposo, y toda la situación familiar.
Bien.
Porque ella vivía en un periodo oscuro para su pueblo, el pueblo de Israel, muy oscuro. Porque alguien que conoce un poco de la Biblia sabe que Moisés y Josué gobernaban la nación en un modo eficiente, y después vino la decadencia en el tiempo de los jueces. Porque el lema en ese tiempo de los jueces era que cada uno hacía lo que le parecía justo en sus propios ojos. Uh-huh. Una anarquía, muchas veces, ¿viste? Y conocemos esa historia.
Similar a nuestros tiempos,
en realidad. Es eso. Obedecieron a Dios, después dejaron, miraron a los ídolos nuevamente. Un tiempo muy complicado. Y ahí, en aquella época, dice la Biblia, en 1 Samuel 3:1, y eso es muy interesante ver. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. No como en los tiempos que Dios habló con Moisés de cara a cara. Prometió a Josué que va a estar con él siempre y que nunca lo va a abandonar. Y ahora ese cambio del tiempo, y en ese tiempo vivía Penina, donde no se escuchaba mucho la voz de Dios.
Uh-huh. Y un tiempo en el cual cada uno se, como hoy día, se manejaba, digamos, de acuerdo a lo que le parecía, ¿no? Diferentes valores, diferentes, sí, posiciones.
Y su propio juicio, ¿no? Con su propio base, que daba sus propios juicios, ¿no? Y ahí tenemos esta historia de Penina que te quiero pedir que lo leas en los primeros 8 versículos del 1 Samuel.
Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?
Sandra, yo te pregunto, ¿Qué palabras resaltan en el relato sobre la actitud de Penina hacia Ana?
Bueno, Penina la irritaba a Ana constantemente. Uh-huh. Sí, esa creo que era la situación, ¿no? Constantemente molestándola. Ahí dice la palabra irritarla.
Irritaba, sí. ¿Y por qué?
Yo supongo sería este tema que vos planteabas al principio. Estaría celosa, aunque ella tenía hijos y la otra mujer no. Era como el punto en el cual la trataba de molestar por ese punto, ¿no?
Ahí está. Y viste qué feo, ¿no? Porque la atacaba justo en ese punto donde más le dolió a Ana, ¿no? En ese punto que ella, Penina, tuvo hijos y Ana no. Es interesante porque una mujer judía con hijos es un tema muy importante. Era un tema muy importante porque cada pareja esperaba tener el hijo.
La descendencia.
La descendencia. Uh-huh. Y quizás pudiera ser que naciera el Mesías en esa familia, ¿no? Por como estaban esperando al Mesías. Pero era en general una situación muy interesante. Vamos a mirar un poco para no caer en un prejuicio, ¿no? Está acá Elcana, un hombre judío que está en su edad para casarse, se casa, se enamora, se casa con Ana, todo precioso. Tiene un matrimonio y ahí feliz, contentos, esperando a los hijos que no llegan. Está Ana, una mujer que sufre porque no tiene hijos.
Depresiva, ¿no?
Depresiva. Y después, ahí viene un punto que a mí me pareció muy interesante, Elcana, que no puede con esa situación. Y es esa situación donde vivía, ¿no? Yo me pregunté, ¿por qué Elcana no dijo? Bueno, Dios me dio a esa mujer, no tenemos hijos, Dios tiene un propósito con eso, nosotros no entendemos. Y él tomó un paso, hizo algo que no era en la voluntad de Dios. Se buscaba otra esposa, una segunda esposa.
Es similar quizá a la historia de Abraham, ¿no?
Y en muchas otras situaciones. Dios permitió, pero no fue la voluntad de Dios, porque Dios dijo ya desde la creación que un hombre deje a su padre y su madre, se una con una esposa, una nueva carne, una nueva familia, con ella. Y ahí empiezan los conflictos. Y Penina, imagínate, una chica con todas sus ilusiones, que quiere enamorarse, que quiere casarse, tener su familia. Y como fue en aquel tiempo, el padre arregló algo con Elcana, ese hombre casado, se casó con ella como la segunda, como la que casó porque necesitaba o sentía la necesidad de tener hijos, como la fábrica de reproducción para Elcana. Y ahí estaba Ana, la primera que no servía para cumplir ese deseo de Elcana. ¿Qué situación complicada, no?
Es complicado. Por un lado, privilegiada, porque era quien le podía dar los hijos. Por otro lado, no se sentiría amada y utilizada de alguna manera.
Ahí está. Entonces vemos un panorama muy conflictivo en esa familia, ¿no? Y no podemos decir una tuvo toda la suerte o la otra toda la parte mala. Pero interesante es lo que vamos a ver quizás después de la pausa musical, la reacción de cada una de estas dos mujeres en cuanto a esa situación tan complicada.
Muy bien, así que vamos a la pausa musical, ya venimos. Me interesa saber cómo sigue esto.
Por el mundo no encontré un amor que fuese igual, y por más que encuentre amor, el tuyo es sin par. Te humillaste hasta lo sumo, nadie ha hecho nada así, y triunfaste sobre la vez para darnos tu vivir. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aún sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Música. decirlo mi alma siente.
Continuamos, amigas, estamos en una apasionante historia, diría yo, de dos mujeres en la Biblia, pero tratando de descubrir esta mujer Penina, de la que poco se habla. De Ana conocemos un poquito más, su deseo por tener un hijo, el hijo que finalmente llega, pero ¿qué pasaba con esta mujer Penina en esta historia?
Sí, habíamos visto en toda la historia familiar de Elcana una lista larga de aflicciones, de sufrimientos, de luchas, de injusticias. Podremos resumirlo, la vida como es real hoy en día también, ¿verdad?
Claro.
Y el secreto es cómo reacciono yo frente a esta situación. Yo no sé, amiga, cuál es tu situación. Quizás hay un punto en específico que tú te puedes identificar totalmente con Penina, o con Ana, o con Elcana. Pero es interesante, vamos a ver rápidamente cómo reacciona cada uno en esta situación complicada, ¿no? Ana, por ejemplo, de ella sabemos que ella llevó todo en oración a Dios. Y ella esperó en Dios, en que Él
solucionara de alguna manera.
Ahí está, eso iba a decir, que Él solucionara esa situación. Y sabemos de Ana que ella no fue dañado por el ambiente mundano de ese tiempo, por ese espíritu, como habíamos dicho en el primer bloque. No, ella, en su vida, nos damos cuenta que Dios era lo central en sus pensamientos y, a base de esto, en sus hechos también, que fueron inspirados por la fe. Se fue al templo, oraba, confiaba en Dios y toda la historia que conocemos de Ana, ¿no? Esa fue una reacción en esta situación complicada. Y de Elcana, yo pensé, interesante, ¿no? Él aprendió de la vida espiritual de Ana. La dejó poseer en su voto, ¿no? Cuando nació después Samuel, él permitió que él la dejara después en el templo con Elí. Y todos estos pasos que Ana había prometido, él no intervino en nada. Y él vio en la vida de Ana cómo fue bendecida porque encomendó todo en las manos de Dios. Y como confiando en Dios, esa bendición también llegó hasta él. Y leemos después que ella tuvo más hijos después, ¿no?
Interesante, ¿no? Como ella depositando su fe en Dios, aún en la más profunda depresión, lo que nos hace pensar que todos, aunque tengamos ese dolor en el corazón por algo que nos está sucediendo, podemos poner toda nuestra confianza en Dios.
Sí.
Para que nos saque de ese pozo, ¿no?
Pero ¿por qué no lo hizo Penina? Es una pregunta, ¿no? Sabes tú, en Penina descubrimos algo muy importante. Ella no cuidó sus pensamientos, no cuidó su corazón y no cuidó su lengua. Y de ahí brotaron todos estos sufrimientos que ella causó a Ana.
Y a ella misma.
Y a ella misma. Esa es la cosa. Ese es el tema fundamental. Yo te di un citado de un doctor, de un médico. Te pido que tú lo puedas leer, por favor.
Un texto de Roberto Foster dice: los más grandes autoridades médicas nos dicen que la causa más profunda de muchas de las enfermedades son las reacciones emocionales de la vida. Un odio amargo y prolongado puede dañar el cerebro y causar desórdenes de corazón, elevar la presión sanguínea y causar indigestión hasta producir llagas en el estómago. Todo esto hasta el punto de gravedad que puede causar la muerte de una persona.
Penina fue consumida por el celo, la envidia y amargura. Y no solamente ese médico lo dice, sino también la Biblia en Proverbios, por ejemplo. Leemos que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Viste? Carcoma, la cosita chiquita esa que come, que consume la madera y destruye totalmente. O también ese otro versículo, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Es algo que destruye, empieza en ella mismo, y va hacia los demás, en ese caso a Ana, ¿no? Penina es amarga. Permite que la amargura de sus celos se arraigan en su corazón. Puesto que ella no tiene ningún cuidado de guardar su corazón, su vida está envenenada por la envidia. Y la consecuencia es que su vida está paralizada por falta de la gratitud. Ella ya no podía ver lo que ha recibido la bendición de Dios. Sus hijos, ¿no? A base de eso también el amor de su esposo. Y con sus formas de ser, con sus reacciones, ¿qué te parece? El canal la observaba. Él se daba cuenta de estas peleas.
Y me imagino que además le estaba haciendo daño a él también.
A él también. Y ella, viste, lo que a mí me impactó, ¿no? Que esa amargura, que ese rencor, estos celos en su vida, que la paralizaban a ella misma en todas sus áreas. Después no se lee nada en la Biblia de ella, nada más de sus hijos. Lo que sigue es Ana y Samuel y toda la historia de ella, ¿no? Yo sé que, amigas, el tiempo es corto, ya estamos por terminar la entrevista, pero quería nombrar una cosa más, Sandra, que a mí me asustó. Cuando yo busqué en la Biblia, cuando habla más de celos, de ira, de envidia, todas estas palabras tan negativas, ¿no? En distintas partes en el Nuevo Testamento los encontré siempre en un vecindario muy chocante. Un inventario, por ejemplo, de homicidio, de malicia, de matar, de reacciones, de listas de pecado que son muy fuertes, ¿no? Uno a veces tiende a decir, bueno, eso no es tan importante, el otro es mucho más feo, pero no es así en los ojos de Dios.
Nace en el corazón quizá con este sentimiento y puede transformarse, como decía este médico, en un odio que sí. No tiene solución, ¿no?
Sí, y después en las actitudes, ¿viste? Pero ¿qué es que Dios quiere de nosotros, Sandra? Es otra cosa, ¿no? Totalmente diferente. La Biblia habla de la obra de la carne, ¿no? Y por un lado, y por otro lado, habla claramente en Proverbios que cuidemos nuestro corazón. Y todo pensamiento que lo ponemos a la obediencia a Dios. Ahí las reacciones van a ser diferentes, totalmente diferentes.
Dejar que Él haga su obra en nosotros, ¿no?
Es así que la gracia que hemos recibido de Dios se manifiesta en sencillez y se abstiene de todo tipo de maldad. Y ese es solamente lo que Dios puede obrar en nosotros. Porque nos conocemos, ¿no? A veces nos sube la sangre. Tenemos reacciones en una situación, puede ser que tenemos una reacción que es así carnal. Pero Dios quiere que su espíritu puede dominarnos en nuestra vida. Es lo que Él quiere de nosotras como sus hijas. Que escuchemos cuidadosamente su palabra. Y que las pautas de ella nos lleve a nuestras acciones y actitudes. Que nos acercamos más a Dios en oración. Y que permitimos que su espíritu nos enseñe y nos impulse en todas nuestras reacciones. Porque Dios quiere lo mejor para cada una de nosotros y también lo mejor como hacemos un testimonio para Él y en nuestras reacciones a los demás.
Ojalá que cada amiga que ha estado escuchando se identifique con uno u otro personaje, pueda, como conclusión, poner su vida en las manos de Dios y dejarse moldear por Él, ¿no? Como ahí un está. Alfarero.
Ahí está.
Y lograr lo mejor de nosotros, en realidad, que es lo que Él pone en nosotros. Eso es lo mejor. Qué lindo estudio, ¿eh? Me gustó mucho, Sonia, porque, como te decía al principio, nunca se habla de Penina y podemos sacar unas cuantas lecciones de cómo no hacer en la vida y cómo sí hacer, ¿no?
Ahí está.
Muchísimas gracias por este aporte y bueno, vamos a continuar dando la dirección y demás con Natalia, porque seguramente si a usted le quedaron preguntas, tiene la oportunidad de comunicarse. Bueno, ¿quién pudiera apropiarse de todas estas enseñanzas que Sonia nos ha dejado y también poder tener una vida diferente, no quedarse como Penina, que bueno, vivió su vida amargada, quizás haciendo daño a los otros, sino poder identificar una forma de comenzar otra vez y ser diferente, ¿no?
Sí, es lo que todo el mundo aprecia en esta vida, segundas oportunidades, y si hay alguien que las da, es Dios, ¿no? Todavía tenemos ese tiempo para segundas oportunidades. Y en el libro de Bárbara Johnson, ella trae un consejo para empezar de nuevo. El libro se llama Ponte una flor en el pelo y sé feliz, un gran comienzo también para empezar de nuevo. Pero dice así de estos 8 consejos: primero que nada, nace de nuevo. Segundo, acepta el perdón de Dios. Como tercer punto, dice, perdona a los demás libremente. Aprende todo lo que puedas de tus errores. 5. Convierte tu punto débil en tu punto fuerte. 6. Acepta lo que no puedes cambiar y con la ayuda de Dios conviértelo en algo hermoso. 7. Deja el pasado atrás. Y 8. Levántate y comienza de nuevo.
Qué lindo, ¿eh? La verdad que ojalá todas puedan, las oyentes que han escuchado, todas puedan poner en práctica estos 8 consejos, sobre todo comenzando por ese primero de nacer de nuevo. Qué diferencia tan grande entre vivir sin Cristo y vivir con Cristo. Se nos fue el programa, Natalia, ¿eh?
Se nos fue, rapidísimo. Lo siento, como que hubiera sido en 5 minutos nada más. Pero bueno, siempre queda la posibilidad de charlar con nuestras amigas a la distancia por forma de cartas, de correos electrónicos. A nosotras nos encanta, nos da mucho gusto, sobre todo contestarles luego. Así que nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche. La casilla de correo es la 6557 Montevideo, Uruguay. Así que especifican para Entre Amigas y ahí lo vamos a recibir. Si quieren mandarnos un correo electrónico, facilísimo. La dirección entreamigas@llamadaweb.com. Y por último, si nos visitan en www.llamadaweb.com, encuentran nuestro rinconcito en el internet. Ahí las vamos a recibir con mucho gusto.
Así es, así que les deseamos bendiciones de Dios para todas ustedes. Hasta el próximo programa.